un 50% de la caída desde marzo, ¿no? Con lo cual, pues paciencia y recorrido ahí.
Endesa, por ejemplo, está en el punto de mira, está en busca además de oportunidades de compra en el sector para acelerar ese crecimiento en renovables, también en redes. ¿La eléctrica le parece una oportunidad para tenerla ahora mismo en cartera?
Ya lo dijimos la otra vez, yo creo que es un momento, si los mercados aguantan, ¿no?, de girar, ¿no?, de girar un poco los mercados a esos sectores más conservadores, y en esa línea estaría Endesa. Está dentro de todo lo que es el sector renovables, parece que hay futuro, que los próximos 2-3 años son de fuerte inversión por parte de diversas compañías, entre ellas Endesa, y bueno, su plan estratégico que nos han presentado en la parte de Italia, pues prácticamente abarca los próximos 10 años. Es un valor a tener en cartera siempre y cuando tengamos la paciencia, ¿no?, de soportar los vaivenes y la volatilidad que pueda haber en el 2021 en mercados. Pero sí, sin duda sería un valor a inversor medio largo plazo que quiere tener algo en cartera y no tener la volatilidad que puede llegar a tener el resto de valores y sobre todo del índice español, en este caso, me parece una buena elección.
Repsol, al final ha terminado con retrocesos del 1,21%. ¿Eventuales correcciones como la que hemos visto hoy o si las vemos más importantes pueden ser interesantes para subirse al valor o no lo ve?
Esto es curioso porque nos lo preguntan también muchos clientes, ¿no? Estamos viendo muchas subidas fuertes de valores, en el caso de ayer de Repsol, ¿no? Lo hemos visto en bancos, y bueno, pues parece, ¿no?, que cuando vemos subidas de prácticamente casi dos dígitos en valores que son menos volátiles y que son los grandes pesos pesados del IBEX 35, pues a todo el mundo le invita a comprar, ¿no? Pero tenemos que recordar que lo que baja un 10% para volver a recuperar su valor tiene que subir un 20%, ¿no? Y muchas veces esas volatilidades están producidas precisamente por eso, ¿no? Porque no hay mucho papel en el mercado, hay mucha especulación, como decíais, hay apertura de cortos, hay y mucho trading algorítmico, pero realmente las posiciones de los grandes institucionales y de los clientes retail no son prácticamente testimoniales, ¿no?, en estas franjas de precios. Con lo cual, cuidadito más que nada también por los precios del petróleo. Estamos viendo que están ya casi en 45-50 dólares barril. Siempre hemos considerado, y desde aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no?, que básicamente un precio entre 35-55 dólares sería lo ideal, ¿no?, por arriba o por abajo. Estamos ya casi más cerca de los 50 que de los 35 y ya sabemos que el precio de la acción se mueve muy a ritmo de ese precio, ¿no?, de petróleo. Y volvemos a lo mismo, si potenciamos las energías renovables, pues es porque estamos abaratando, ¿no?, el coste de esas energías y por detrimento, pues empresas como Repsol pues deberían perder algo de valor. Con lo cual yo creo que también, como diría, paciencia con Repsol y sobre todo paciencia si nos acercamos a 50 dólares de crudo, donde nosotros ya no seríamos compradores para nada de Repsol.
El IBEX al final ha despedido la jornada en 8.164, la subida ha sido del 0,26%, y entre los mejores del día ha estado Acciona, con un repunte de casi 4 puntos porcentuales. ¿Cómo ve las cosas para la compañía?
Pues un poco casi como Endesa, ¿no? Acciona es una empresa que se ha centrado y siempre se ha centrado mucho en todo el tema de ingeniería. Es cierto que tiene muchas compañías, al fin y al cabo es prácticamente un holding de servicios, pero donde está dando de pecho es en la parte de renovables. Ha aumentado la capacidad que tenían como objetivo para 2024 de megavatios instalados. Y otra apuesta, ¿no? Otra apuesta más por las renovables. A algunos les puede sonar, ¿no?, a lo que pasó hace años con toda esa fiebre, ¿no?, de inversión en renovables de muchas compañías, que luego acabaron, pues la verdad es que pasándolo realmente mal. Ahora vemos otra vez compañías como Solaria, como Acciona, que vuelven a recuperar muchísimo terreno y vuelven a ser jóvenes promesas, ¿no? Ojito, ¿no? Porque al fin y al cabo la regulación de ese tipo de energías tampoco sigue estando tan clara, ¿no? Y aquí en España, con el gobierno que tenemos, puede llevar alguna sorpresa. En este caso igual, si apostamos por renovables, creo que Acciona incluso es mejor apuesta que Endesa, ¿no? Por lo cual hay que estar, ¿no? Pero siempre y cuando apostemos por ese tipo de energías renovables, y además sepamos que llevan un rally bastante fuerte. Acción es una de las compañías que en la caída fuerte de mercado ha sido de las que menos ha caído. Por lo cual, pues quizá haya otras apuestas.
Bancos. El Banco Central Europeo parece que va a levantar el veto al pago de dividendos en el sector. ¿Qué le convence más ahora mismo dentro de la banca de nuestro país y por qué?
Pues dentro de la banca de nuestro país, como estamos en base a movimientos no tanto de bancos centrales, dividendos, sino de fusiones, pues quizá el único banco que creo que se queda fuera de esta ecuación hoy por hoy es Bank Inter, ¿no? Y quizás un banco que no lo está haciendo mal, no lo ha hecho mal cuando los bancos cayeron fuerte. Y si tuviera que tener algún banco, cosa que no tendría, sería en este caso Bank Inter. En el caso de Santander, yo creo que al final acabará involucrado a lo mejor en esa fusión Unicaja-Liberbank. El caso de UDA está ahora mismo centrado en el tema Sabadell, habrá un canje, con lo cual seguramente seguramente no lleven el mismo ritmo que el mercado y pueda haber cierta volatilidad que al final sea molesta. CaixaBank está exactamente igual. Con lo cual, si alguien quiere tener un banco que más o menos se adecue a la situación de mercado, pues nos iríamos a Bankinter, que creo que es el único que queda cotizando, ¿no? Que no pegara esos bandazos, aparte Renta 4, pero Renta 4 es más pequeñito.
Nos quedamos con este análisis. Carlos Ladero, analista de GPM International Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Abrimos nuestro espacio de educación financiera y mercado abierto. Esta tarde vamos a hablar de las guías para los inversores elaboradas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y lo vamos a hacer con María Eugenia Cadenas, coordinadora de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en qué consisten exactamente esas guías para los inversores?
Son publicaciones destinadas a personas interesadas en el ámbito de la inversión, que abordan las materias más comunes dentro de este ámbito y que más pueden preocupar tanto a los inversores actuales como a los potenciales inversores. Son publicaciones de dos tipos, las que llamamos las guías rápidas, que son muy breves y dan pinceladas sobre el tema del que tratan, para que sea una idea inmediata de ese tema, y luego están las guías, que son publicaciones bastante más extensas, que abordan la materia en cuestión en profundidad y siempre desde la perspectiva del interés del inversor.
¿Materias como cuáles? Por ejemplo, ¿qué tipo de contenidos se incluyen? ¿Algún ejemplo? Y también, ¿cómo podemos acceder a estas guías?
Sí, bueno, tenemos 10 guías y 17 guías rápidas, y entre las guías, pues los contenidos que podemos destacar son el tema de los chiringuitos financieros, los derechos del inversor e incluso la psicología económica, que ahora está muy de moda. Y entre las 17 guías rápidas, pues podemos encontrar temas relativos a las finanzas sostenibles, a fintech, a los fondos de inversión, a las OPAs, a los fondos de inversión. En fin, son temáticas que preocupan a los inversores y que pueden ser de su interés. El contenido es muy, muy didáctico, está redactado con un lenguaje muy accesible para todos los públicos, tienen también ejemplos prácticos, y podemos acceder a ellas a través de la página web de la CNMV, en el apartado Inversores y Educación Financiera, que es un apartado que hemos creado nuevo para esto.
Acaban de llevar a cabo una actualización, ¿no?, de esas guías para los inversores de la CNMV. ¿Y por dónde han ido esos cambios? ¿Qué han añadido o qué aportan esas actualizaciones que han hecho ahora?
Sí, efectivamente, estas guías y guías rápidas son una reedición de las antiguas fichas y guías del inversor, algunas de las cuales ya tenían muchos años, están muy anticuadas. Y lo que se ha hecho es revisar todos los contenidos, actualizarlos a los cambios legislativos que ha habido, y en algunos casos se ha simplificado el contenido para transmitirlo mejor a nuestro público y se ha cambiado completamente la línea gráfica. Es una línea gráfica mucho más atractiva y más visual. Y todo con la finalidad de hacer más accesibles contenidos que sabemos que por su propia naturaleza son complejos y a veces un poco arduos.
La idea de elaborar estas guías y de ir actualizando, parte de las dudas que les hacen llegar a ustedes los inversores, también de esas reclamaciones más frecuentes que interponen ante el organismo, ¿de dónde parte?
Sí, las reclamaciones y las consultas de los inversores es una fuente de información importante a la hora de elaborar estas guías, pero no es la única. También tenemos identificados temas que obviamente son de interés para el inversor por la repercusión directa que tienen sobre los inversores, como son las OPAs o los fondos de inversión o los derechos como accionistas. Y también otra fuente de información importante es la actualidad. La actualidad nos va marcando un poco la agenda a la hora de desarrollar esos contenidos y, por ejemplo, temas relacionados con fintech, con las finanzas sostenibles o la psicología económica son fuertes tendencias entre los inversores y, por tanto, también los abordamos.
Por la experiencia que tienen ustedes, ¿qué tipo de cuestiones son las que suelen generar mayor conflicto o mayor desconocimiento por parte de los inversores? ¿O qué tipo de productos de inversión?
Bueno, pues el tipo de producto de inversión que más dudas genera quizás sean los fondos de inversión. De hecho, la memoria de consultas y reclamaciones que publicamos la semana pasada dice que un tercio de las reclamaciones presentadas este año se refieren a los fondos de inversión, sobre todo a temas de comisiones, a la información que facilita la entidad, a los traspasos. Y también otro producto que, bueno, pues su naturaleza también genera pues ciertas dudas o ciertos desconocimientos es el tema de las acciones, el cobro de los dividendos, etcétera. Yo diría que esos dos productos de inversión son los que más dudas generan.
Citaba antes el tema de los chiringuitos financieros. La verdad es que no hay semana que no haya alerta del organismo, de la CNMV, sobre nuevos chiringuitos financieros. y muchos inversores siguen cayendo sus garras, ¿no?
Sí, sí, el tema de los chiringuitos financieros, o, es decir, las entidades no autorizadas que prestan servicios de inversión, nos preocupa muchísimo. Y además hemos observado que en estos últimos meses, no sabemos si por la pandemia o por qué, han proliferado mucho los chiringuitos y cada vez son más agresivos y se sofistican más a la hora de captar a los clientes. Y bueno, de hecho, hace dos días, sacamos una advertencia sobre una nueva forma de captación fraudulenta de clientes que se, bueno, pues a través de las VPNs, de los ordenadores, que por lo visto estas entidades lo que hacen es hurtar las claves de las cuentas de valores y acceden a ellas y las manejan como quieren, ¿no? Entonces es un tema que sí que nos preocupa muchísimo y vamos, no dejamos de insistir desde la CNMV en que nunca hay que confiar en este tipo de entidades por muchos beneficios o por mucha rentabilidad que nos prometan.
Uno de los temas del año es el auge de la inversión sostenible. Imagino que eso lo están notando ustedes. De hecho, nos ha dicho que una de las guías tiene que ver con este tema, ¿no?, de la inversión sostenible. ¿Y qué es lo que suele generar más dudas en este ámbito en concreto?
Pues sí, efectivamente tenemos una guía breve sobre finanzas sostenibles y quizá lo que más duda genera es el propio concepto de finanzas sostenibles, que es que abarca qué productos son los productos llamados sostenibles y cómo se adquieren estos productos. Pero quizá lo que más dudas genera es el propio concepto, que todavía no está muy definido.
Me imagino que tiene que ver también mucho con la regulación. Se está creciendo mucho en este ámbito y muchas veces en el tema inversor se va por delante de lo que luego marca la regulación, ¿no? Hay dudas también en torno a los bonos verdes, se habla mucho del greenwashing famoso, ¿no?
Efectivamente, sí, la regulación como está en pleno desarrollo y además es muy farragosa y es complicada entenderla, pues también genera muchas dudas y bueno, pues a veces también, como bien has dicho, la regulación va por detrás, ¿no?, del sector y es complicado a veces adaptarse a ello.
Además de estas guías de las que estamos hablando, ¿cómo más se implica la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la educación financiera?
Pues la CNMV tiene una actividad muy intensa en educación financiera, principalmente a través de dos vías. Por un lado, la educación al inversor, dentro de la cual se enmarca todo este proyecto de las guías y guías rápidas, pero además de las guías tenemos infografías, podcasts, vídeos, estamos en redes sociales, es decir, tratamos de adaptarnos a los formatos más actuales. Y luego la segunda vía es su participación, la participación de la CNMV o su impulso del Plan de Educación Financiera, que lo desarrolla conjuntamente con el Banco de España y cuya finalidad es mejorar la cultura financiera de los españoles. En este plan participan además casi 45 entidades de todo el sector financiero, desde fundaciones, asociaciones de consumidores de usuarios, las patronales del sector y bueno, intentamos llegar a los públicos más diversos, desde los colegios, tenemos un programa de educación financiera para los colegios, hasta jubilados, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, en fin, tratamos de llegar a donde podemos y bueno, con todos los medios a nuestro alcance.
Hablando de este tema de la cultura financiera de los españoles, imagino que tienen ustedes contacto con los reguladores de otros países. ¿Estamos mucho peor que otros países vecinos en estos temas que tienen que ver con las inversiones y con la educación financiera? ¿O lo pensamos nosotros de nosotros mismos porque los españoles somos muy dados a eso, a pensarnos peor que los demás?
Sí, es verdad que tenemos poca autoestima, pero bueno, en este caso es cierto que estamos un poquito por debajo de la media, sobre todo de los países de la OCDE. De hecho, la CNMV y el Banco de España forman parte de la Red Internacional de Educación Financiera que impulsa la OCDE y dentro de esta red se mide periódicamente los conocimientos, las actitudes y los comportamientos financieros de la población de los países que forman parte de esa red y estos estudios sí que muestran que estamos un poco, tampoco mucho, un poco por debajo de la media de los países de la OCDE. Y luego también un dato importante que destaca en estos estudios es que en España la cultura inversora está todavía poco desarrollada. De hecho, en los últimos años solo un 38% de la población ha adquirido algún tipo de producto de inversión frente al 50% de la media de los países de la Unión Europea. Entonces, bueno, hay mucho camino por recorrer ahí. Y también en lo que se refiere a los menores, a los jóvenes, también tenemos mucho que mejorar. Desde el año 2012 España participa en la evaluación de la competencia financiera dentro de PISA y los resultados arrojan que sí, que nuestros niños están por debajo de la media de la OCDE y bueno, que hay mucho margen de mejora todavía en ese aspecto.
Nos queda trabajo por delante. María Eugenia Cadenas, coordinadora de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Les recuerdo que el próximo 2 de diciembre a las 5 de la tarde, Capital Radio desarrolla un webinar de inversión sobre oportunidades, sobre sectores ganadores de cara ya al próximo ejercicio, que será conducido por Luis Vicente Muñoz y en el que van a participar Álvaro Antón Luna, de Aberdeen Standard Investments, Luis Martín, de BMO Global Asset Management y Amelia Benito, de Ibercaja Gestión. Para participar con nosotros solo tienen que escribir un correo electrónico a eventos@capitalradio.es y recibirán el enlace para acceder a ese webinar.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
51 minutos sobre las 5 de la tarde, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Borja Aguilar, responsable de ventas para Iberia en Amiral Gestión. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando mucho esta jornada de esa cota de los 30.000 puntos alcanzada por el Dow Jones, que hoy de momento está dejando atrás, porque está en 29.898 ahora mismo. Pero no hay que perder de vista pues otros mercados. Por ejemplo, la bolsa de Japón, que está en máximos que no se veían desde el año 1991. ¿Piensan ustedes que quedan oportunidades allí, en ese mercado, en el japonés?
Sí, sí, absolutamente. Nosotros llevamos desde hace un tiempo recomendando a los clientes que no toda la cartera la tienen que concentrar a nivel geográfico en Estados Unidos, ¿no? Que es una de las principales apuestas de muchos gestores y nos parece que tiene sentido, pero que hay otras oportunidades fuera de Europa, como es la región asiática y más en concreto Japón. Además, Amiral Gestión yo creo que ha tenido un interés estructural siempre por Japón. Nosotros tenemos una oficina de análisis en Singapur que nos permite tener esa cercanía, ese conocimiento de las compañías que quizás desde Europa es muy difícil cubrir por esas barreras lingüísticas, culturales que te encuentras, pero que al tener esa oficina pues nos permite muy optimistas con la región y encontrar ideas de inversión que quizás desde Europa no es tan fácil identificar.
Por ejemplo, ¿qué tipo de ideas? ¿Con qué son optimistas ustedes ahora? ¿Con qué sectores? ¿Con qué compañías?
Bueno, encontramos todo tipo de compañías. Nosotros ahora mismo estamos centrándonos sobre todo, sí que te podría decir, una categoría de compañías que son las small mid-cap japonesas, ¿no? Compañías de pequeña y mediana capitalización bursátil, compañías por debajo de 500 millones de capitalización bursátil, que con esa ventaja competitiva que comentaba, ¿no? De tener una oficina en Singapur, pues nos permite tener acceso a información que desde otros lugares sería complicado, ¿no? Y nos gustan principalmente estas compañías, bueno, primero porque tienen poco seguimiento, porque están poco identificadas por los brokers, con lo cual encuentras muchas veces potenciales de revalorización muy atractivos en estas compañías. Son compañías con balances, en general, las que mira vosotros, que compañías con balances sólidos, que tengan una posición de liderazgo en un nicho de mercado. Por ponerte un ejemplo, pues tenemos una compañía que se llama ProShip, que es una compañía que desarrolla programas de contabilidad para la parte de valores intangibles en Japón. Bueno, pues es el líder de mercado, es un, mercado bastante nicho, nos gusta, tiene una cuota de mercado muy elevada, con un crecimiento bastante asegurado, pues típica compañía que nos gusta. Otra compañía similar también en Japón sería Avancorp, que también hacen programas de contabilidad, pero de otra área. y también tienen, bueno, pues son líderes de mercado. Pues ese tipo de compañías donde identificamos valor, donde vemos que puede haber un crecimiento, que cotizan a precios mucho más razonables que en Europa o que en Estados Unidos, pues son las compañías que más interés están atrayendo ahora. Y somos los primeros que sabemos que, bueno, pues la región de Japón siempre, o por lo menos estos últimos años, está muy criticada por dos puntos, ¿no? Que es el débil crecimiento del PIB y un poco el envejecimiento de la población, ¿no? El envejecimiento de la población a nivel demográfico, pero que nosotros la verdad que tenemos respuestas para ambos casos y nos sentimos cómodos, ¿no?, con invertir en Japón.
Por ejemplo, ¿cómo esquivan ustedes o cómo afrontan esas dos realidades que nos cita a la hora de pensar en Japón como destino de inversión? Porque sí que es cierto que uno de sus males endémicos es ese crecimiento nulo o muy bajo, ¿no? Y el tema del envejecimiento de la población, pues allí es algo muy acusado, aunque empieza a verse, lo empezamos a sufrir en otros lugares también.
Sí, la verdad es que el envejecimiento de la población hablamos mucho, pero en Europa también estamos viendo cómo estamos siguiendo la misma tendencia. Pero yo creo que por centrar y responderte a la primera parte, ¿no?, el débil crecimiento del PIB, últimamente nosotros hemos intentado identificar y hemos identificado varios estudios que demuestran que no hay una correlación real entre el crecimiento del PIB y el comportamiento de las bolsas, lo cual eso nos da bastante tranquilidad. A pesar de que no hay un crecimiento importante en ese país, las bolsas se pueden comportar muy bien. Y eso en una casa de gestión activa como la nuestra, creemos que nos permite, en un universo donde, si no me equivoco, hay unas 3.600 compañías cotizadas en Japón, pues tienes un universo, no vamos a decir infinito, pero súper amplio para identificar las buenas compañías, y aplicando una buena gestión activa, si eres capaz de identificar esas compañías con potencial, independientemente de que haya o no crecimiento en el país, hay muchas compañías con muy buenos potenciales de revalorización. Además, es verdad que las compañías, muchas de ellas, prácticamente el 50% de sus balances o de sus cuentas de resultados vienen de fuera de Japón, con lo cual el hecho de que el país crezca o no crezca no tiene por qué influir en que la compañía tenga o no un potencial crecimiento o un potencial de revalorización en bolsa. Y por otro lado, la parte de envejecimiento demográfico, nosotros lo estamos viendo últimamente como una oportunidad. En Japón estamos viendo que esto les está obligando a ser un poco más activos, un poco más pioneros en el desarrollo de la digitalización de su administración, de sus sistemas de operativos a nivel gobierno, a nivel de producción. Bueno, están desarrollando, pues tienen compañías como Fanuc, ¿no?, una compañía de robótica que está pues sustituyendo en gran parte esa mano de obra que no consigues encontrar en Japón, pues la sustituyes con la robótica, ¿no? Yo creo que al final se les aviva un poco el ingenio y son capaces de desarrollar alternativas a ese envejecimiento de la población, bueno, a través de empresas como puede ser Fanuc, o a través de desarrollos más tecnológicos o de la propia digitalización. El otro día comentábamos también en la radio esa parte de la digitalización en Japón. Todavía tienen que sellar de forma manual cuando hacen operaciones inmobiliarias, lo cual es absolutamente absurdo porque pierdes muchísimo tiempo. Pues a día de hoy el gobierno japonés planteó hace un mes que el 80% de esa parte manual va a ser digital en los próximos meses. Bueno, pues yo creo que el tema del envejecimiento poblacional lo vemos como una oportunidad para nosotros en la aparición de nuevas compañías y nuevos servicios.
Nos quedamos con estas ideas sobre el mercado japonés. Borja Aguilar, responsable de ventas para Iberia en Amiral Gestión. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Solo cuando estás muy convencido de tu criterio a la hora de invertir, puedes permitirte decir cosas como esta. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest.